rublo, yen, dólar, euro, peso, real, rupia, contante y sonante.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Federico Giurkovic y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Hola, ¿cómo están? Le damos la bienvenida a Florencia Cremonese, que viene con la economía cuesta. Florencia, ¿cómo estás?
Todo bien, muchas gracias.
El tema.
Florencia, hoy vamos a hablar del escándalo que sacude a Argentina desde hace unos días, cuando se conoció la existencia de unos cuadernos que relatan traslados de dinero de sobornos por parte de empresas constructoras al gobierno de turno.
Así es, presuntamente el contenido de los cuadernos escritos por Óscar Centeno, chofer de Roberto Barata, subsecretario del Ministerio de Planificación, relatan las rutas y los mecanismos que utilizaba el gobierno y funcionarios de su confianza para recibir estos supuestos sobornos a cambio de adjudicar obras públicas.
Florencia, cuando decís gobierno, nos estamos refiriendo a los de los expresidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández.
Exacto. Hablamos de una investigación en curso en la que hay 13 detenidos, muchos de ellos funcionarios de esos gobiernos y muchos otros empresarios. Y es de estos últimos de los que quiero hablar hoy. ¿Por qué?
A ver.
Porque este caso ilustra el rol de un sector muy poderoso de la economía, como es la industria de la construcción, en lo que es el surgimiento de actos de corrupción en toda la región.
O de Brecht, por decir algo, ¿no?
Exactamente. Recordemos el caso de Perú, recordemos Brasil y todo lo que vino después de que se descubriera toda la trama en torno a Odebrecht. Son tramas que siguen siendo investigadas y realmente lo de Argentina plantea algo similar. Sobre esto consultamos al periodista Facundo Sonati, especialista en familias empresarias de Argentina, y nos dio su punto de vista sobre este caso.
Es relevante porque es la primera vez que caen empresarios de peso que no están vinculados estrictamente, digamos, a lo que tiene que ver con la política, ni son parte de lo que se conocen como los testaferros del poder. Son empresarios que eran empresarios mucho antes de la llegada de los Kirchner y que lograron construir, digamos, su fortuna, obviamente al calor de la obra pública, pero en este caso lo que se puede ver por primera vez es que realmente había coimas.
Aparecen nombres como el de Carlos Wagner, por ejemplo, en estos cuadernos. Ex jefe de la Cámara Argentina de la Construcción, él se entregó el jueves a la justicia y es un empresario que es dueño de la constructora Esuco y que ya había sido puesto en tela de juicio, atentos, por sus vinculaciones justamente con Odebrecht. También se lo había cuestionado por su aparición en los papeles de Panamá.
Están nada todos.
Más. Exactamente, está en todo lo que hay un poquito de velos y de...
De regularidades.
Exactamente, ahí aparece el nombre de él casualmente. Otro que aparece es Armando Lawson, es otro de los pesos pesados realmente, es director del grupo Albanesi, que trabaja en la generación, extracción, distribución, bueno, y otros procesos en torno a energías, tanto eléctrica, gas natural, petróleo, bien, muchas otras. Y además tiene una empresa de transporte aerocomercial llamada Albajet. Dos nombres que sorprenden porque habían llegado al poder económico mucho antes que los gobiernos a los que se acusa.
Los personajes más sobresalientes, por lo menos los dos apellidos más fuertes, son uno, el de Wagner, que es el dueño de una constructora importante y además fue el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción durante gran parte de los anteriores gobiernos, tanto de Néstor como de Cristina Fernández de Kirchner. Y el otro apellido que a mí incluso me sorprendió porque tampoco tiene ninguna vinculación directa con la política, ni siquiera con las cámaras empresariales, está en un, digamos, en un segundo plano, es Armando Lawson, que es un rosarino, que es el dueño del grupo Albanesi, un grupo energético muy grande, de hecho es el mayor distribuidor minorista de gas envasado de la República Argentina, tiene algo así como el 8 o el cerca del 10% del mercado, que es importante, de todo lo que es el gas que se transporta en garrafas, tanto las domiciliares como las industriales.
Además de estos nombres tan rimbombantes, tenemos ejecutivos un poco menores, sí, podría decir así, de varias empresas. Sonati nos habló de ellos y algo que me llamó mucho la atención y me gustaría que le presten atención ahora cuando lo escuchemos,
sí,
es que contó que entre los implicados aparecen ejecutivos de la empresa IMSA, que es de la familia Pescarmona. ¿Por qué es interesante? Porque es una empresa que durante el gobierno tanto de Kirchner como de Cristina Fernández se quejaba, hacía público su malestar porque no lograba contratos con estos gobiernos.
Aparecen ejecutivos de otras grandes constructoras de peso, como el caso de Sánchez Caballero, que es un ex ejecutivo de la ex IEXA, que fue la constructora de la familia Macri durante décadas, y que en 2007 Franco Macri, el padre del actual presidente de la Argentina, le vende a su sobrino, Angelo Calcaterra, en lo que se estimó en ese momento, creo que eran alrededor de 40 millones de dólares a pagar en cómodas cuotas hasta el 2013, y es esa constructora IEXA la que también aparece ligada a un montón de casos de corrupción, no solo aquí, sino lo que fue el Lavallato en Brasil, porque estaba en distintos consorcios aliado a Odebrecht, a la constructora brasileña. Así que eso es lo más relevante, me parece, el hecho de que aparecen nombres fuertes y constructoras de peso que no nacieron con el kirchnerismo, sino que tenían una trayectoria previa y eran muchas de ellas, como el caso de IEXA, de las constructoras más grandes de los últimos 30 o 40 años en la Argentina. Otro que no te mencioné es también un ex ejecutivo de IMSA, la empresa mendocina de la familia Pescarmona, que paradójicamente ellos fueron muy críticos durante el kirchnerismo porque justamente no ganaban obras. Entonces es llamativo que metan preso a un ejecutivo por el supuesto pago de sobornos cuando ellos en realidad, si es que pagaron, no ganaron las obras igualmente. Entonces es llamativo. Pero bueno, es otro apellido de peso que fue mencionado y que de hecho, bueno, el ejecutivo está preso.
¿Qué sucede con estas empresas a nivel bursátil? ¿Qué pasa con la bolsa?
Se cayeron.
En realidad, según nos explicó el colega argentino, muchas de ellas no están cotizando.
Bien.
Pero una que sí lo hace es la de Armando Lawson, que lo mencionamos hace unos instantes. Bueno, que es la empresa Albanesi. Bueno, se supo hace muy poquitas horas que lo separaron del cargo Albanesi justamente para que no caigan junto con él. Y además hubo algunos temitas a nivel bursátil. Esto nos decía el colega argentino. Lo escuchamos.
Albanesi, el grupo energético que te mencionaba de Rosario, suspendió la emisión de un bono que iba a emitir este viernes, si no estoy equivocado. No recuerdo la cifra exacta, me parece que eran 70 millones de dólares de emisión de deuda y canceló la emisión de la deuda justamente por este tema. Así que ese fue el único impacto quizás vinculado a la economía real de estas empresas. Me imagino que con el correr de los días puede haber algún tipo de impacto, pero no sé si bursátil, sino me parece una cuestión de más tema de papeles y de información por parte de las constructoras que se pueden ver involucradas.
Como bonus track del programa, quiero dejarles con un pequeño tramo de la entrevista que habla de dos empresarios que hasta hace algunas horas nadie mencionaba. Me refiero a Aldo Rollo, dueño del grupo constructor BHR.
Peso pesado.
Exactamente. Y a Paolo Roca, un empresario ítalo-argentino, CEO del grupo Techint.
Otro monstruo Techint, ¿no?
Totalmente. ¿Por qué me interesa hablar de ellos? Me parece realmente muy interesante esto porque la entrevista, cuando se hizo con Sonati, todavía no se conocía que estos pesos pesados realmente iban a empezar a estar mencionados.
Una entrevista previa, entonces.
Fue una entrevista previa, porque esto realmente es hora a hora que se van conociendo detalles de estos papeles. Y bueno, justamente horas después de la entrevista se conoció que estaban implicados, o por lo menos están ahí bajo sospecha. Según informó Infobae, el miércoles en la madrugada el juez del caso ordenó el allanamiento de las oficinas centrales de Techint y se llevó material. Claro, esto no había sido publicado, pero sí pasó antes de la entrevista, solo que nadie lo conocía. Rollo, por otra parte, también fue mencionado por la prensa en las últimas horas y por la diputada Lilita Carrió como otro de los actores que podrían estar involucrados. De confirmarse su presencia en esta trama, dejaría en evidencia de una forma todavía más clara que los entramados internacionales de la corrupción están allí. Y, digamos, hablamos de los mismos actores jugando en varias canchas. Esto nos decía Sonati en una suerte de pronóstico que parece estar cumpliéndose.
Se dice que muy pronto van a aparecer nuevos apellidos de peso. Y si lees algunas columnas de periodistas que están muy vinculados al empresariado en la Argentina, como Pancho Olivera, por ejemplo, en La Nación, él cuenta que ya lo llamaron muchos empresarios muy preocupados porque saben que hicieron las cosas mal durante todos estos años. Te puedo decir apellidos que yo sospecho por, no solo por esto, sino por el hecho de seguir el tema empresarial siempre. Pero el caso de Roggio, por ejemplo, los cordobeses, la familia Roggio seguro tiene que estar vinculada a este tema y es un apellido que, por ejemplo, todavía no se mencionó, pero que puede aparecer, no te digo hoy, pero sí en las próximas semanas a medida que avance ahora la investigación. Después el otro apellido muy relevante que si llega a aparecer se transforma en escala en lo que fue el lavallato en Brasil es el caso de Roca con Techín. Techín fue una de las mayores constructoras de obra pública durante el kirchnerismo, lo era antes del kirchnerismo y lo sigue siendo hoy, y entonces es llamativo que no haya pagado sobornos en este contexto, digamos. Pero bueno, es un apellido que todavía yo no lo leí en ningún lado, ni siquiera entre líneas, digamos, nadie menciona a Techín, que es la constructora de la familia Roca, que es la familia más rica de la Argentina. Más allá de que tienen como una raíz italiana, pero Pablo Roca vive acá, es uno de los miembros más destacados de la Unión Industrial Argentina y es un peso pesado del empresariado local. Es llamativo que todavía no haya nada con respecto a ese apellido y a esa compañía, pero bueno, es otro de los que junto con Rogio, para mí si avanza la investigación, van a terminar salpicados directa o indirectamente.
Qué interesante, Florencia, uno se queda con ganas de saber más, ¿no?
Sí, sí, y lo vamos a saber, me parece, ¿eh? La semana que viene va a traer más información.
Seguro, porque realmente, como les decía, es hora a hora que se van conociendo nuevos nombres, nuevos datos y bueno, y también lo que va, cómo va actuando la justicia.
Florencia, muchas gracias por este contante y sonante.
Gracias a ustedes.
Escúchenos todos los días a partir de las 18 horas de México en directo, a las 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.espondinews.com.
Además, lunes y miércoles a las 20 y los sábados a las 12 por M24 de Uruguay.
Contante y sonante.